Jorge Capitanich, primero bienvenido a Córdoba. Y segundo, le pido una breve caracterización de este gobierno nacional.
Bueno, es una típica variante de centro derecha de base neoliberal que en la República Argentina ha tenido consecuencias desde el punto de vista de agudizar los procesos de exclusión y obviamente de distribución inequitativa del ingreso, que generan más desempleo, menor calidad de vida del pueblo argentino y obviamente genera un proceso de concentración de la riqueza que va en detrimento del bienestar de carácter social. Y eso es lo que siempre ha caracterizado. Cuando uno analiza las particularidades básicas de los gobiernos neoliberales, los mismos han generado procesos de acumulación de riqueza a mano de unos pocos, procesos de exclusión masiva, procesos de agudización de las contradicciones en materia de distribución desigual del ingreso y obviamente un endeudamiento exacerbado que originaron obviamente condiciones de pérdida de calidad de vida del pueblo argentino. Si uno toma en claro lo que ha hecho Macri en este tiempo, es agudizar los desequilibrios macroeconómicos. O sea, uno lo nota con una claridad meridiana. Es decir, tenemos más de 4,5% del Producto Interno Bruto de déficit en cuenta corriente, exportamos menos de lo que importábamos, tenemos una estrategia de endeudamiento masivo para fuga de capitales, aumentó la tasa de desempleo, aumentó la tasa de inflación, se licuaron los ingresos de los asalariados, generaron un proceso de transferencia de 25.000 millones de dólares de pobres a ricos, y obviamente eso aumenta la inequidad distributiva en Argentina, y esas son las consecuencias que se palpan todos los días.
De los gobiernos neoliberales que pasaron los últimos 40, 50 años, ¿usted cree que este es el peor de todos?
Yo creo que tienen un plan muy claro respecto a sus objetivos y metas. Lo único que tienen, sí, es menor capacidad relativa para generar destrucción de derechos, porque todo el proceso de los últimos 12 años de ampliación de derechos sociales tiene un nivel de empoderamiento de carácter social muy sustantivo. Hemos observado con la reforma previsional, en el mes de diciembre, la movilización popular fue no solamente espontánea, sino claramente reivindicativo de lo que significa la capacidad del pueblo argentino de empoderarse para defender sus derechos. De manera que lo mismo está ocurriendo con el tema de reforma laboral. Estos intentos sistemáticos de dividir al movimiento obrero tienen por objetivo lograr una reforma laboral que satisfaga los intereses de reducir salarios. Ellos, ¿por qué quieren reducir salarios? Porque aumentan las tarifas. Entonces, la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas o las empresas no les da, porque lo que antes eran tarifas bajas subsidiadas por el Estado y salarios altos para mejorar el consumo y mejorar la rentabilidad de las empresas, hoy esto tiene un sentido inverso. O sea, como han incrementado tan alevosamente las tarifas, tienen que bajar la tasa de salarios para generar rentabilidad y en virtud de eso el modelo de acumulación de las grandes empresas o de ciertas compañías que de ellos dependen. Entonces, ese es el gran problema del modelo y ese es el problema que uno observa. Como tienen limitaciones, salvo Transener, que quieren privatizar, no han lanzado el consenso de Washington de 1989 a mansalva, o sea, no han propiciado la privatización, pero sí un decreto de regulación que deroga 19 leyes y modifica 140 a través de decretos de urgencia. Entonces, el consenso de Washington realmente lo pretenden aplicar con medidas muy concretas. Y eso es lo que creo que deberíamos estar en conocimiento para advertir la necesidad de una unidad de la oposición para contrarrestar estas iniciativas.
En esa unidad de la oposición seguramente estará como hecho principal, por lo menos para ustedes concretamente, la unidad del peronismo. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, nosotros creemos que es absolutamente imprescindible, primero, advertir y entender que la política se rige con una lógica binaria. Si hay oficialismo, hay oposición. Por tanto, esa necesidad de articular la unidad en la oposición implica reconocer la diversidad de actores, pero sumarlos a la identidad. Entonces, nos parece a nosotros que el camino es tiene varias etapas. Del caos y la anarquía de la oposición hoy, llevar a un orden inestable. Y del orden inestable a acuerdo programático y orden estable. Bueno, todo eso son etapas. Entonces, la primera etapa que hay que entender es el concepto, unidad en la diversidad. Si unidad en la diversidad significa unir a la oposición, Eso significa claramente voluntad de los actores de participar en el proceso de selección de los candidatos. Entonces, en ese contexto, advierto claramente lo que significa ingeniería política e institucional. Esa ingeniería política e institucional significa dinámicamente sumar actores, o sea, la mayor cantidad de actores que se sumen al proceso de participación política para lograr desde la unidad en la oposición el proceso de selección de candidatos va a determinar en forma paralela lo que denominaría la arquitectura, es decir, la estructura que te permita vehiculizar un acuerdo programático que le dé sustancia a las candidaturas. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso será un tiempo de mayor o menor distancia relativa, pero hay que hacerlo de cara al año 2019. ¿Qué intentará hacer el gobierno? Bueno, el gobierno intentará hacer lo que hace con el movimiento obrero, dividir. A la oposición lo que pretenderá es dividirla. Para eso tiene un conglomerado mediático que le responde eficazmente. Para eso tiene los agentes de destrucción en las redes sociales. Para eso tiene todo lo que hace. No importa. Lo importante es que la política persevera quien tiene voluntad de cambiar la realidad.
Usted dice la mayor cantidad de actores posibles en esta unidad hacia adentro del peronismo también. ¿Hay algún límite? ¿Hay alguno que deberá quedar afuera?
Mire, yo primero pondría como límite a Macri y al macrismo. Y después, de ahí para abajo, siempre Jesús llamaba a la conversión. Entonces, así como Pedro lo negó tres veces, porque la traición siempre forma parte de la contracara de la lealtad, me parece que es importante saber que la conversión siempre está a la vuelta de la esquina.
Hablabas del movimiento obrero. ¿Qué consideración te merece el día de hoy? La marcha del día de hoy.
Yo creo que el gobierno ha pretendido, primero, dividir al movimiento obrero, segmentar la marcha y polarizar con Moyano. Y justamente la marcha excede a Moyano, porque la marcha va a ser la manifestación multitudinaria del pueblo argentino en contra de esta política de ajuste. Y en consecuencia, entiendo que, si bien Moyano es un actor central de esta convocatoria, eso no quiere decir que sea excluyente. Yo creo que la participación del pueblo argentino va a ser mucho más allá de lo que representa Moyano y el moyanismo, para ser una expresión fiel de la clase trabajadora que muchas veces no se siente representada por sus dirigentes y que interpela a su dirigente a partir de la movilización popular.
¿Cómo está viendo este proceso de unidad de la oposición y del peronismo en Córdoba? Digo, kirchnerismo en sus diferentes variantes, Schiaretti, De la Sota, etcétera.
Bueno, muy incipiente. Creo que es muy difícil también generar confianza después de largos años de disputa. Pero no obstante lo cual, me parece que si nuevamente aplicamos reglas simples, definimos mejor las cuestiones. Por ejemplo, una regla simple es, si existe oficialismo, tiene que haber oposición. Si la oposición se mimetiza con el oficialismo, deja de ser oposición. Por lo tanto, deja de existir contradicción y deja de tener sentido la democracia plural. Entonces, lo primero que hay que plantear es que la política es una sumatoria de contradicción, o sea, principio de contradicción, más el principio de coherencia. Si uno está solamente del lado en donde calienta el sol, entonces estamos negando el principio de rotación de la Tierra. Entonces lo que necesitamos es que exista contradicción y coherencia. Y esa contradicción y coherencia significa tener convicción. Si en política uno no tiene convicción para defender las ideas por las que uno lucha, entonces definitivamente no construye confianza en el colectivo social. Las sociedades necesitan ser interpeladas permanentemente por sus dirigentes y a interpelar a sus dirigentes. Y a su vez las sociedades necesitan liderazgos que tengan esa capacidad de unir la diversidad, pero sobre la base de la convicción.
Por último, usted habló de traidores o traiciones y habló de aquellos que se mimetizaron con el macrismo. Dentro de la fila del peronismo los hay. Y me hago cargo de lo que nombro, Urtubey, por ejemplo.
Sí, yo creo que muchos han manifestado esa afinidad o ese acuerdo coyuntural o circunstancial con el gobierno, pero así también les va. El pueblo repudia claramente a dirigentes que no representan su sentir y su pensar. Entonces, es lo mismo que Macri no responda a sus votantes, y yo creo que hace todos los días mérito para tener posiciones cada vez más recalcitrantes, pero eso es parte también de su votante y de su articulación. O sea, yo siempre me pongo de ejemplo a Macri, porque Macri nunca dudó, siempre fue opositor. en oposición fue opositor, nunca votó a favor de ninguna iniciativa. Y la verdad es que eso, al final de cuentas, le dio un modelo de acumulación. El problema central está en nuestros dirigentes, que muchos creen que un día hay que decir tal cosa y otro día hay que decir tal otra. Entonces, eso significa no tener convicción. En la política, la coherencia siempre triunfa.
¿Pueden estar adentro esos dirigentes?
Pueden estar adentro, pero no conducir. Una cosa es estar adentro y otra cosa es ser... O sea, una cosa es conducir y otra cosa es ser conducido. Porque si nos dejamos conducir por esas variantes, vamos estrepitosamente al fracaso.